para disponernos a participar en esta Eucaristía, reconozcamos humildemente nuestros pecados e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Tú que borras nuestras culpas,
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Tú que creas en nosotros un corazón puro,
Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Tú que nos devuelves la alegría de la salvación,
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén. Amén.
Oremos. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna, mira con agrado nuestra humilde confesión para que a quienes agobia la propia conciencia nos reconforte siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén. Amén.
Del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba, en el cielo, o abajo en la tierra, o en el agua y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso, ni le rendirás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la milésima generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás, y en ellos harás todos tus quehaceres, pero el séptimo es día de descanso dedicado al Señor, tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tu hijo, ni tú, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra y el mar, y cuanto hay en ellos, pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor al sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor, te alabamos, te alabamos, Señor.
A la palabra de Dios responderemos cantando: Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.
Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.
Tú tienes,
Señor, palabras de vida eterna.
La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo.
Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.
En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino.
Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.
La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos.
Tienes, Señor, palabras de vida eterna.
Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación.
Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.
De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor, te alabamos, te alabamos.
Favor de ti.
Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él tenga vida eterna.
Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
El Señor esté con ustedes
y con tu espíritu.
Del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años he llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor.
Muy ilustre señor canónigo don Guadalupe Dueñas Gómez, párroco del Santuario de Guadalupe de Guadalajara. Muy estimados amigos de Fray Antonio Alcalde, queridas, queridos todos, el tercer domingo de la Cuaresma nos muestra algo que en este tiempo de preparación para resucitar con Cristo en la Pascua, que es como decir, para actualizar el don del Espíritu Santo que recibimos el día de nuestro bautismo, ¿en qué condiciones procedió nuestro Señor Jesucristo en el único acto del que consta se condujo de forma humana, demasiado humana, con violencia? Y no seríamos irreverentes si concluyéramos de lo que acabamos de escuchar, que perdió los estribos. Como a nosotros nos habrá pasado, no una, sino muchísimas veces, ante situaciones que nos arden, nos desbordan. Yo al respecto pudiera platicarles, no lo voy a hacer. Algunos momentos de mi vida, donde salió mi humanidad de una forma tan ruin que si hubiera seguido ese impulso, pues en lugar de estar aquí hablando ante ustedes ahora, seguramente estaría en la cárcel. Ahora bien, que nuestro Señor le haya permitido a su humanidad volcar lo que había reprimido muchísimas veces, sin duda, en un solo momento y ante ciertas circunstancias, sí vale la pena que lo analicemos. Nuestro Señor Jesucristo arriba a la ciudad santa de Jerusalén, poco antes de la Pascua judía, visita el templo como lo había hecho desde que cumplió 12 años, y se encuentra con un espectáculo triste, pero cotidiano, entre aquellos que se habían apoderado de ese espacio sagrado para buscar el beneficio material. Y ahí están los que tienen el vestíbulo del templo negociado para que en el día se convierta en un establo con todas las consecuencias que eso tiene. Todos hemos estado en un establo, aunque no seamos granjeros, y allí, entre otras cosas, hay olores, fetidez, estiércol, y ahí sigan. Ahora bien, lo que hace nuestro Señor en el único acto que registran los evangelios, podríamos comparar con lo que hace un padre, una madre, que también pierde los estribos, ante su hijo pequeño y berrinchudo, y le da un tirón de oreja, o de cabello, o un pellizco. Yo, cuando me pasó eso, recuerdo muy bien que me lo gané a pulso, que lo merecía y que me sirvió de corrector. No estoy haciendo una apología a la violencia, y menos ahora, donde disfrazados de derechos se les quiere dar a la prole, aún en la infancia, herramientas, incluso para que las usen en contra de sus padres. Pero sin contextualizar lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo al mostrar que no podemos convertir en letrina lo que tiene como vocación santificar a los peregrinos, a los devotos, a los servidores del altar, a los ministros sagrados. Ahora bien, que nuestro Señor les eche en cara a los que administraban el templo de Jerusalén sus tropelías de esa forma, porque alguien podría decir, a que Jesús, en lugar de hacer ese alboroto entre los que solo eran operadores
se les hubiera ido a los jefes. Como si los que viven en esta comunidad del Santuario de Guadalupe, por ejemplo, se le fueran al pescuezo o al buzo a estas personas que les han usurpado buena parte del espacio público para hacer negocio, aunque ellos solo son operadores. Los verdaderos capos, los jefes de ese sistema corrompido y corruptor, pues son otros. Es que lo que hace Jesús con tanta energía, yo lo podemos usar para nuestro provecho, es recordarnos que somos templos vivos del Espíritu Santo, que ningún esfuerzo está de más para que no reduzcamos al triste oficio que puede tener una cloaca lo que el Espíritu Santo purificó para que sea casa de amor, de respeto, de honestidad, de limpieza, de sabiduría. En atención a eso, el tercer domingo de la Cuaresma comienza mostrándonos los 10 peldaños del decálogo, que es como decir el cimiento del código de santidad de los judíos, de los cristianos y de todos los habitantes de este planeta que le quieran dar a su vida esto, rumbo, dirección y sentido. Sin embargo, nada de esto sería posible, si bien se ve, de no haber hecho Dios en la persona de su Hijo un boquete a la historia humana salpicada de tantas contrariedades o contradicciones en la persona de un ajusticiado que subió a un cadalso injusto para exonerarnos a todos de la muerte. Por eso, no deja de resultar del todo interesante para lo que vengo diciendo, con qué concluye el pasaje del Evangelio que hemos meditado. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. ¿Qué hay en el hombre? Vicios, corruptelas, apetitos desordenados, ambiciones desmedidas, crueldad, violencia. De todo lo cual Él ha querido librarnos intercambiando nuestra muerte con su vida divina. Con razón, cuando el siervo de Dios, Fray Antonio Alcalde, tuvo la oportunidad de iniciar su ministerio como sucesor de los apóstoles en el Nuevo Mundo, el 1 de agosto de 1763, que es como decir cuando tomó posesión como obispo de Yucatán de ese servicio en la Catedral de San Ildefonso de Mérida, en el ya largo camino de su vida, 62 años en ese momento, bien pudo servirse de ese postulado que acabo de mencionar, el de una sagacidad tan grande como para no dejarse cautivar por el canto de las sirenas, de los aduladores, de los lisonjeros, de los acomodaticios, de los ventajosos. Piensen ustedes, la situación tan complicada para quien ejerce una autoridad, la que sea, si no observa el postulado al que me acabo de referir. Y yo voy a dedicar un momento de la reflexión que nos da la liturgia de la palabra de este domingo a una de las cuatro encomiendas que tuvo Fray Antonio Alcalde en su vida larga, por no decir la última o la más relevante en términos sociales. La primera encomienda, en la primera parte de su vida, pronto vamos a recordar el aniversario 320 de su nacimiento en Cigales, el 14 de marzo de 1701, donde aprendió como Jesús en Nazaret a ser hombre e hijo de Dios. Lo primero, bajo la autoridad paterna, o sea, alcalde. Y lo segundo, desde la fe a la que tanto pudo estimular, seguramente tenemos datos y consta eso, su tío, el párroco de Cigales, Antonio Alcalde. Primera etapa de formación. Segunda, la que le dio la orden de predicadores en el convento de San Pablo de Valladolid, de los 16 a los 24 años, lapso durante el cual se formó como hijo de Santo Domingo de Guzmán, para hacer de la predicación el fruto de lo que había contemplado, orado en la intimidad. La tercera, la docencia y el servicio que prestó a los predicadores durante 36 años, 25 como profesor, maestro, los 10 restantes como prior en dos comunidades, y las últimas 3 décadas de su vida como obispo o sucesor de los apóstoles, donde tuvo por noviciado la iglesia de Yucatán, una diócesis pobre, ahora diríamos periférica, con grandísimo reto, incluso en una época en la que la iglesia gozaba del favor del derecho, por lo mismo podía administrar recursos materiales para obras de beneficio comunitario como eran la educación y la salud pública. Fray Antonio Alcalde se va a forjar como obispo, o si ustedes quieren usar otra palabra muy propia del lenguaje eclesiástico de 50 años para acá, como pastor. A partir de lo que aprenda en los 250 mil kilómetros de su grandísima y primera diócesis, la Yucateca, entre una comunidad que mayoritariamente se comunicaba en la lengua maya, que vivía en una situación de cotidiana pobreza, en un clima más bien extremo, cuando no insalubre, y en un ambiente que favorecía, y en eso no hemos cambiado mucho ni lo vamos a hacer, por sus caudales, por sus talentos, por su linaje, a las personas que estaban en la cumbre de la pirámide y a las demás las dejaba como sosteniendo aquella estructura. En otras palabras, Fray Antonio Alcalde estará residiendo en Yucatán del 1 de agosto de 1763 hasta finales de 1770, cuando pase a la capital de la Nueva España para incorporarse a las sesiones del Cuarto Concilio Provincial Mexicano, que convocó el arzobispo de la única provincia eclesiástica que había en toda esta parte del mundo, de México. En su estancia de 7 años largo en Yucatán, Fray Antonio Alcalde aprenderá a amar la pobreza, a desconfiar de los criterios mundanos, a distribuir lo que la providencia puso en sus manos, a enseñar al ignorante y a prepararse para la gran obra que, para felicidad de los que nacimos en esta parte del mundo, podrá realizar en Guadalajara los 20 últimos de su longeva vida. Y bien, de los datos que ahora tenemos de su paso por Yucatán de 7 años, es como decir, de la escuela donde modeló sus talentos naturales para luego desarrollar en Guadalajara, 3 notas. El gusto por el ministerio, la dedicación infatigable al servicio y la pobreza. Miren ustedes que ninguna de esas es sencilla, y menos en una época donde ser obispo era más una distinción social que un compromiso con el Evangelio, y donde eso que ya he llamado las lisonjas mundanas con mucha facilidad le arrebataban al nitrado el ser modelo de Cristo buen pastor. Lo segundo, la docencia que de palabra y con los hechos pudo ejercer, pero también el aprendizaje, porque hasta la lengua maya, se instruyó en lengua maya para comunicarse en su lengua con sus muchísimos feligreses. Y lo tercero, la manera ingeniosa como pudo aplicar allá pocos recursos para alcanzar los mayores beneficios a favor de la salud y de la educación y de las necesidades imperiosas de los hambrientos. También allá le tocó una hambruna, la de la plaga de langosta, la pérdida de cosecha. Bueno, de ese espléndido alumno Guadalajara va a tener a un guía que lo seguimos recordando con veneración y respeto, y que hoy, día 7 del mes de marzo, nos permite recordarlo como lo hemos hecho. Quiera Dios regalarnos un poco del espíritu de Fray Antonio Alcalde, para que a semejanza de Jesucristo, mientras vivamos en el tiempo, dignifiquemos para la eternidad lo que de Él recibimos, talentos, cualidades y virtudes. A eso nos invita la liturgia de la palabra.
Nos ponemos de pie.
Siendo la profesión de fe, respondemos a la palabra de Dios que hemos escuchado y meditado. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra?
Sí, creo.
¿Creen en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre?
Sí, creo.
¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna?
Sí, creo.
Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Instruidos por el ejemplo de Jesús el Señor, que en el desierto se entregaba la oración, oremos también nosotros con insistencia a Dios, a nuestro Dios, diciendo después de cada petición: te rogamos, Señor.
Te rogamos, Señor.
Por todos los fieles que por medio de las penitencias y prácticas cuaresmales se han purificado de sus culpas y le han fortalecido a su vida cristiana, oremos.
Te rogamos, Señor.
Por todos los pueblos que alcancen la paz, la tranquilidad, el bienestar y la salud en este tiempo de pandemia y puedan así buscar más fácilmente los bienes del cielo, oremos.
Te rogamos, Señor.
Por los que se ven tentados o se sienten turbados, que el Señor les conceda su fuerza, infunda el deseo de la conversión a los pecadores y otorgue el consuelo del cielo a los que están tristes o abatidos, oremos.
Te rogamos, Señor.
Por todos nosotros que hemos recordado las virtudes con las que Dios adornó a su siervo Fray Antonio Alcalde, que el Señor nos infunda el deseo de una verdadera conversión, a fin de que nos preparemos a celebrar debidamente el sacramento pascual de la penitencia. Roguemos al Señor.
Te rogamos, Señor.
Pidamos al Señor para que la visita del Santo Padre a Irak traiga una mejor convivencia, una convivencia armoniosa entre los cristianos y los musulmanes. Roguemos al Señor.
Te rogamos, Señor.
Señor Dios nuestro, abre nuestros corazones a tus mandatos y haz que penetremos en la sabiduría de la cruz, para que, liberados del egoísmo que nos aprisiona, alcancemos los dones del Espíritu Santo y lleguemos a ser aquel templo vivo en el que tú deseas recibir nuestra adoración. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Amén. ¿Se pueden sentar?
Bendito sea, Señor, por este pan y este vino, que generosamente gozo nos diste para caminar contigo y serán para nosotros alimento en el camino. Bendito sea, Señor, por este pan y este vino que generoso nos diste para caminar contigo y serán para nosotros alimento en el camino.
Hagan oración para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza tuya y de nuestro bien y de toda tu santa iglesia.
Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro. Por Él, concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo,
acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias un sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo José Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, bien que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tus hijos Francisca Gómez, Miguel Díaz, Alfredo González, Néstor Ponce, Elvira Valencia, Luis Eduardo Ponce, Raquel Valencia, Salvador Aguilera, Julia Pérez, Zoila Roa, Sergio González, Alberto Mendoza, María Guadalupe Vargas, José Ángel Cárdenas, Elvira Sánchez y Francisco Gómez Estrada, quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugará las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén. Amén.
Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo, nuestro Salvador, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder, la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
La paz del Señor esté con ustedes.
Y con su espíritu.
Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. La paz.
Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz.
Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Dios es fiel, guarda siempre su alianza, libra al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuena en los profetas, reclamando el bien y la virtud. Dios es fiel, guarda siempre su alianza, libra al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuena en los profetas, reclamando el bien y la virtud. Pueblo en marcha por el desierto ardiente, horizontes de paz y libertad. Asamblea de Dios, eterna fiesta, tierra nueva, perenne. Dios es fiel, guarda siempre su alianza, libra al pueblo de toda esclavitud.
los profetas, reclamando el bien y la virtud.
Comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas. Deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiera recibido. Yo me abrazo y me uno todo a ti. Ah, Señor, no permitas que jamás me separe de ti por el pecado.
Nos ponemos de pie.
Oremos. Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Amén. Se les avisa que se han estado dando ya los ejercicios espirituales para niños y adolescentes aquí en el santuario. Se dan a las 10 de la mañana, junto pues con todos los niños del catecismo. Además, se les avisa que Dios mediante el próximo domingo estaremos conmemorando, el 310 aniversario, 320 aniversario del nacimiento del siervo de Dios, Fray Antonio Alcalde, de quien hoy nos ha recordado el padre Tomás de Jaronelas, quien es el postulador de la causa de Fray Antonio Alcalde. Ojalá pues que también nos demos la oportunidad de aprender más acerca de la vida y la obra de este gran pastor de la Iglesia de Guadalajara. ¿Cuándo va a ser? Sí. El sábado a las 8 de la noche vamos a tener un concierto precisamente para conmemorar los 320 años del nacimiento de Fray Antonio Alcalde. Es a las 8 de la noche aquí en el santuario y va a estar a cargo de los seises de catedral. Es un coro, es un ensamble, es un coro, ¿verdad? Un coro. Pues ojalá que también se den la oportunidad de asistir a este evento con el cual pues pensamos honrar la memoria del siervo de Dios creyendo en alta. El Señor esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Dirige, Señor, los corazones de tus fieles y da en tu bondad a tus siervos una gracia tan grande que cumpliendo en plenitud tus mandamientos nos haga permanecer en tu amor y en el de nuestro prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Amén. Amén.
La alegría del Señor sea vuelta en Irem.
Demos gracias a Dios. Que tengan una feliz semana.
Igualmente.
El Señor.
Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor.